to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitados. Bueno, invitada e invitado en el día de hoy. Es Columba Mesperus Arroche.
Caixo, bueno.
Caixo, ¿qué tal? Jo, qué alegría.
Pues ya, nada, aquí estamos.
Isidro Edgaray, ¿cómo estás?
Hondo.
Vale, bien, me alegro mucho.
Yo estoy con la vuelta al cole, toda emocionada. Ya veremos igual en marzo.
Es Columba está ya en plena faena.
No.
Es plena faena.
Es Columba está ya
educando.
Intentando educar.
Mira, pues mira, deberíamos educar, por cierto, también a la administración. Porque estoy esta mañana aquí ya veo muchos comentarios de los oyentes. Porque ya desde el otro día del de la avería que tuvo el metro, claro, hubo muchísima gente afectada. Y claro, gente no tenía ni idea. Es más, yo, por ejemplo, me pasó. Yo bajé en una de las estaciones, ya era mediodía, sabía que había habido parón, bajé a mediodía ya, digo, bueno, igual está resuelto. Claro, yo no me encuentro a nadie según bajo, lo único que veo es que sube mucha gente y digo, uy, qué mala pinta tiene esto. Bajo, y porque casualidad había un señor de seguridad allí que no daba abasto, ¿no? No daba abasto y claro, la gente le hacía preguntas como si fuera el ingeniero de, el ingeniero de esto, ¿no? De caminos. Y digo, pues, hombre, ¿qué cuesta poner un panel para informar? Llega el funicular de Archanda, bueno, se estropea también.
No me lo cuentes,
nadie
que,
sabe
que
nada,
en el barrio.
Nadie dice nada. Pero ¿por qué no se informa? Si es facilísimo ya. Estamos en la época de la tecnología. Estamos en la época en la que, por cierto, que también esta mañana que decía yo recomendaba, digo, bueno, pues el que no tenga la aplicación del Bilbo Bus se la puede descargar, que le da referencias. En App Store también está, hay que poner Bilbo Bus y aparece.
Sí, bueno. Pero igual hay gente más mayor que no descarga, que no tiene
la. Pero bueno, pero los paneles de las marquesinas
sí.
Es un avance, es un avance relevante, claro, cuando funcionan.
Yo ayer no sabía lo que había pasado, pero a las 6:10 iba andando y no podía andar, porque tengo una fascitis plantar y la rodilla
está,
mal.
Estás
pillando el lumbago junto a la
piernas. Estás viejuno.
Y estoy viejuno, iba a ver a mi macho y llego a la altura del globo en la calle Diputación, creo que es. A la altura del globo y de repente voy a bajar y veo que abajo hay un cartel y está cerrada las puertas. Digo, ostras. Y ya no, claro, no podía bajar, porque si bajaba tenía que volver a subir esas escaleras y no podía andar. Y ya pues me fui andando, ¿no? Pero no sabía que había pasado, no sabía que había habido un atropello ni nada. Cuando lo normal es que esas puertas no hagas a la gente bajar,
claro.
Y más si pillan a gente más mayor que yo todavía estoy bollicado. Pero hay que bajar unas escaleras de la leche, volver a subir otra vez para ver un cartel que no sabía lo que pondría. Pondría atropello, cerró por avería o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso, hombre, las puertas hay que poner algo afuera para que la gente primero no baje y sepa que no tiene que bajar para informarse, ¿no?
Sí, no sé. No, a mí en el caso del funicular, o sea, me parece igual, o sea, igual de mal, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, no sé si la palabra es más entendible en el sentido de que el funicular está, o sea, está muy majo y todo lo que quieras, digo, porque como yo soy de la zona del funi, pero habitualmente no tiene ningún panel informativo, ni por escrito, ni informático, ni nada. Entonces dices, bueno, pues esto es. Pero lo cierto es que nos pasamos todos los lugareños, todos los aborígenes del funi, como digo yo, informando a la gente que pasaba y diciendo, no, es que se estropea, no vayas hasta allí. Y efectivamente, y en el caso del metro es que a mí no me parece ni medio razonable, porque de hecho, en lo que es el tramo ya de las escaleras finales, tienen un panel que anuncian, a veces anuncian esas averías,
pero,
¿no?
Pero pero simplemente es una línea.
Claro.
Y hay que dar alguna explicación un poquito más amplia
sí.
algunos momentos. El otro día en la avería había que dar una explicación.
No, pero no solo eso, Coldo.
No solamente tráfico interrumpido.
No, pero no solo eso, sino que yo creo que lo que dice Isidro sería lo más razonable, que en la entrada de la misma puerta del metro hubiera un panel.
Claro.
Y ahí ya te puedes informar y decir, línea tal, cortada, o lo que fuera.
No, pero sí, es que en la época en la que estamos, en una época de la tecnología, una época de pantallas, que es facilísimo tener una pantalla colocada allí, es que es un coste
es que
mínimo.
De hecho en todas las paradas de autobuses está la pantalla en cuestión.
Es un coste mínimo y además te enteras de lo que está pasando.
Lo más razonable sería eso, en la propia entrada de los metros que hubiera una pantalla informativa.
Sí, es que es muy fácil,
No, sí, si lo tenemos claro, yo creo que es fácil.
Es tan raro que tenga ningún tipo de avería es nuestro metro.
No importa, pero
el metro yo creo que es el metro más cuidado del
pero,
mundo.
Mira, pero mira, utiliza, pero utilízalo, pero utilízalo después, utilízalo para la información de tu propio servicio, para publicidad de tu servicio, pero tiene una pantalla que puede ser informativa
o incluso qué tipo de para poner el tema de situación atmosférica, si no
que me da igual, sí, la temperatura, lo que fuere, me da igual,
pero de cualquier manera por eso me parece a mí más curioso, porque como acabas de decir tú Isidro, que es verdad que es un medio de transporte, quiero decir, o sea, muy modernizado, muy cuidado y demás, y por eso mismo me resulta más chocante.
Sí.
Que a mí no lo haya que, a mí lo una que me preocupa,
no, pero no, ya no voy a centrarme solamente en el metro, etcétera, ¿no? Muchas veces en los servicios públicos los adolecen precisamente de falta de comunicación. En muchas ocasiones. O sea, no se tiene respeto por el ciudadano. Yo comprendo que muchas veces podemos ser pesados y que somos muchos y que todos queremos demandar información y todos queremos conocer de todo, ¿de acuerdo? Pero por lo menos unos mínimos sí que deberíamos tener de información. Unos mínimos. No pido más que unos mínimos, de alguna manera que se informe, ¿no? Alguna vez me decía alguien, no, pues busca el teléfono y busca los diarios y busca las emisoras. Ya, pero hombre, a ver, que tampoco es eso.
No, y lo que también he comentado yo, que puede haber gente más mayor o menos ducha con el tema informático, que no tiene la costumbre de mirar por internet a través de su teléfono.
Yo pienso en mi madre o en mi tía, que de repente, ayer, va andando, está en la zona Globo, va a coger el metro y tiene que bajar unas escaleras infernales. Yo me tengo que rotar la rodilla para leer un cartelito pequeño que hay ahí y tener que volver otra vez a subir, porque ahí no hay posibilidad de ascensor ni de nada, ¿no? Bueno, yo
que creo no que resulta razonable.
Que no lo es. Y una cosa antes de que sigamos, un fuerte abrazo para Javi Vitoria, que acaba de ver ese mensaje que le mandaba aquí.
Vale. Bueno, ya se incorporará a la tertulia en breve.
Y el que fue a Sevilla, Vitoria, el que fue a Sevilla perdió su silla, Marco. Y vas
si solo fuera a Sevilla...
Vas a tener que pelear con esta silla.
Bueno. Vamos a ver. Que es momentáneo, ¿no?
Dice un oyente, puedes poner que te regalan 1 millón de euros en la pantalla situada encima de las canceladoras y la gente no lo lee. La gente no lo lee. No, bueno.
Bueno, pero de cualquier manera eso sería ya responsabilidad de la gente. O sea, sí, no podríamos acusar de que no se informa.
No, pero, pero por ejemplo, yo te digo, yo en Indauchu, en la parada de Indauchu, que fue la que yo bajé, claro, tuve que llegar hasta abajo, hasta las canceladoras decir, para ver eso. Digo, hombre, evítame el recorrido, porque si me pasa como a Isidro, que voy medio cojo...
Ayer iba cojo entero, además.
Eso es. Dice, el metro Bilbao es que mejor y más información da, pero de largo, dice un oyente. Vete a Londres o París. Lo de ayer hubieran gestionado mucho peor, pero mucho peor. No, no, a ver, si puede ser peor Londres, puede ser peor París, pero yo pido un poquito más aquí.
Es el famoso, lo cortés no quita lo valiente.
Un poquito más.
Decía mi madre.
Dice, y en Santutxu, te para las escaleras mecánicas para que bajes andando para luego ver que no funciona el metro por causas ajenas. Claro, o sea, las escaleras mecánicas se paran, bajas, dices, a ver qué está pasando. Claro. Cuando bajas de abajo te dicen, pues sube ahora.
Por eso.
Ahora vuelve para atrás.
Por eso el panel arriba.
Bueno, los que mandan el metro Bilbao en el Consorcio de Transportes no viajan en servicio público. Bueno, van en coches y tienen su parking de jefe. Bueno, no lo sé, espero que no. No quiero...
Habrá un poco de todo, ¿no?
Sí, no quiero especular con esas cosas, pero yo sí que pido, por ejemplo, algo más de respeto a la ciudadanía, en cierta medida. Un poco de respeto, que es visión nada más de la jugada, ¿no?
Sí, que eso no lo preparado y más.
Que es un poquito visión de la jugada, ¿no? Y aparte yo creo que hay cosas que se van reiterando, que estamos viendo, que fallan, que no
sé
qué.
Sí.
Mira, por ejemplo, en la zona de tu barrio, cuando tiras para arriba, ahí, yo no sé por qué razón, pero es que últimamente estoy haciendo ese recorrido mucho y la verdad es que me estoy encontrando cosas perplejos, donde tienen que parar los autobuses para que pasen los coches, o viceversa, o tienen que pasar los coches para que pasen los autobuses. Sí. Y dices, a nadie se le ha ocurrido que igual hay que cambiar el sentido de las calles o hacer que alguien dé una vuelta más larga, porque es que un día va a haber un colapso y se acabó.
Sí, es así. Pero, bueno, como es la periferia, que dicen unos amigos míos...
Pues es una periferia muy céntrica, ¿eh?
Ya, pero la cosa es tener amigos...
No, pero me dices, ¿alguien del servicio, o sea, o ninguno de los de las conductores o conductoras que hay allí ha dado queja de, oye, esto es infumable, que es que no cabemos? Entre los que están aparcados...
Bueno, pues igual
si
se han dado, no se
están...
sabe, Coldo. O sea, y a veces yo sí creo, porque pasa también en el mundo de la educación, que quien no está allí o no pasa por allí no sabe de qué va la noria. Y lo que decías antes de, o que ha dicho un oyente, de que van en coche, pues a veces también a mí, nosotros, los profes y profes, muchas veces nos preguntamos, pero esta ley educativa, ¿quién la ha hecho? O esta reforma, ¿a quién se ha ocurrido? O sea, pues a veces sucede eso, ¿no?
Dice otro oyente ahora que nos han puesto unas pantallas en los ascensores que informan del tiempo y que nos han estropeado las conversaciones de ascensores, habrá que esperar a las transferencias.
Es verdad, las comunidades de vecinos así modernas, y sin embargo no tenemos la que necesitamos a la puerta del metro.
Sí. Bueno, dice, peor es cuando hay un accidente y tienes a la patrulla de la Ertzaintza mirando como a las vacas al tren y en lugar de avisar y desviar el tráfico y evitar el colapso, pues no, al final todos atascados. Y esto me pasó en una ocasión, en lugar de haber avisado y tomar una salida de autopista evitando el atasco. Bueno, dice, hay un oyente de Radio Popular que suele invitar al director del metro que de vez en cuando dé una vuelta por él de incógnito y que vea los problemas que existen. Bueno, pues igual resulta que sí, que tienen que hacerlo de incógnito y de comprobar algunos problemas. Yo la verdad es que, te digo, algunas cosas que me llaman la atención. Dice, los jefes no viajan en transporte público y los currelas no nos hacen caso. Ahí te lo dejo.
Hombre, habrá un poco de todo.
Habrá todo.
Quiero decir,
habrá
que yo me encontré con gente muy amable en los servicios del metro.
Y que necesitan coche para desplazarse. O sea, hay personas que
están... No, pero digo, yo me encontré con o sea, funcionarios del metro muy amables cuando les preguntas. Vale, también.
Yo siempre me he encontrado una disponibilidad absoluta. Disponibilidad absoluta. Pero una cosa no quita la otra.
Pero es verdad que a veces te haces preguntas, ¿no? O sea, en plan... Yo soy de las pesadas que llamo al mogollón de veces, al 110... Para avisar de...
Eras tú la que...
Sí, soy yo. Lo digo desde aquí, públicamente, para avisar cuando veo que algo roto por Bilbao.
Sí.
Pues igual un mes ha hecho que llamé para avisar de que en nuestro barrio había dos volardos que estaban a punto de caerse. Porque claro, luego llega que se le caía X encima de la pierna y demanda al ayuntamiento con razón.
Sí, sí.
Un mes hará que he llamado.
Pues yo ya lo mismo en tu barrio, en la Plaza Funi...
Y dando ubicación exacta, ¿eh?
Farola,
la esquina de tal calle.
Tenía abierto todo el cable de abajo, la puerta esa de seguridad que iban. Y había unos niños, pues nada, de 5 o 6 años, abriendo la puertita, llamé y nada, vinieron en 20 minutos. No sé cómo se llama una unidad de estas rápidas, no sé qué nombre tiene ahora, pero tiene una cosa rápida.
Pues era porque dijiste tu nombre.
No
tiene...
dije nada, de incógnito.
Yo creo que cuando digo el mío.
Oye,
creen que soy una asociación.
Podemos ir electrocutado y vino un coche de la municipal y esto, los que hacen...
Pues los dos volardos de mi barrio, ahí siguen.
Pues eso, un volardo de esos me rompió a mí la vida.
Pues los dos volardos están a punto de como la hoja caduca de otoño. Joder. Y digo yo, de la que caiga, como pase alguien. Y yo siempre aviso, siempre.
Bueno, pues sí, yo creo que lo mejor es eso, ¿no?
Yo, por ejemplo, lo que me encuentro, o sea, roto con cierto peligro, vamos, ¿qué dices?
Bueno,
esto...
yo alguna vez sí que he tenido porque, a ver, algún sinvergüenza de los que salen por aquí, que van descolocados, ya, pues que te encuentras un contenedor volcado, etcétera, y tal, pues sí, avisas y dices, oye, avisas y luego vienen y lo recogen y lo ponen en orden,
yo,
¿no? Claro.
Digo lo que digo.
Digo porque de madrugada aquí nos encontramos cada espectáculo que es normal. No. Bueno,
dentro de la radio, te refieres.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 37 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, establecimiento adherido al Bono Basauri.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94-410-9041.
Zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berriaz gozatzera. Bost abonu mota dituzu aukeran preziorik onenean. Abonatu zaitez. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
CAGMA Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad CAGMA. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. CAGMA Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas CAGMA. Recuerda, si es CAGMA, es seguridad.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues oye, muchísimos comentarios. Isidro, te dicen que son las BAI, las brigadas
las
de acción inmediata.
Las BAI, que no me sale, pues funcionan muy bien, al menos yo en mi caso.
Bueno, otro oyente que de Bilbao, en este caso, nos dice que hay una aplicación del Ayuntamiento de Bilbao para notificaciones de determinación y mejoras. Se llama Mejora Bilbao. Cuéntanos, te escuchamos. Pues un Mejora Bilbao. Dice, ¿has encontrado algo en mal estado? Enviar incidencia. ¿Tienes alguna idea de mejora? Enviar incidencia. Pues mira, voy a mandar una mejora. Sí. Vamos a mandar una mejor.
Aquí mejorar, estábamos comentando aquí a micrófono cerrado, ¿no?, de que Bilbao cada vez tiene más gente más mayor, ¿no? Y que las cosas que se hacen no están pensadas para personas mayores, ¿no? Esos contenedores de basura que miden 1,80 m, yo mido 1,90 m, que además hay que pisar un hierro para que se te abra. Una persona mayor pisa ese hierro, se cae y se rompe la crisma, ¿no? No puede ser un contenedor así, algo tan difícil y complicado de manejar para las personas, ¿no? Uh-huh. Que te produce desequilibrio y demás. Otra cosa, que todos los que tenéis familiares que tienen la desgracia, ¿no?, de tener que estar en una silla de ruedas, todos los pasos de cebra, o el 80% de los pasos de cebra de Bilbao, están sin niquelar, sin rasear, con baches, que puede salir proyectada la persona a la que llevamos cuando estás paseando. Y es en un montón de calles, no es una. Habría que hacer una relación, porque yo por todos los lados donde ando tengo en diferentes tramos una bien y tres mal.
Mira,
y es así
ahora
todo.
Que he dicho eso, nosotros tenemos ahora, bueno, en una de las, un chico, bueno, un señor de mi edad, en silla de ruedas, pues se ha roto no sé qué del pie. Y le suele llevar la mujer o alguno de los la cuadrilla, le llevamos. Y, o sea, tiene estudiado. No, mira, tienes que girar un poco la silla, luego, por lo que estás diciendo tú. Porque sale disparado.
Sí. El otro día falleció.
Lo comentó ella.
Falleció no sé lo que es el parentesco, ¿no?, de una amiga. Llevaba una hija a su padre y salió proyectado también en un agujero de estos, un bache de estos, salió proyectado y se mató. Le llevaron a urgencias y muerto. O sea, es que es un tema peligroso, ¿no? Y es repetitivo, ¿no? Porque lleva estos años. Yo he vivido esto con mi suegra, en paz descanse, con Tony, ahora con mi madre, y todo sigue igual. O sea, ¿cómo se puede dar una licencia de obras bien a gente que te deja eso desnivelado? Sí, eso no sucede, por ejemplo, en cualquier rampa, cualquier sitio de acceso que hacen en los bares. Porque alguien controla el ayuntamiento, joder, pues más con el dinero público. Si controlas el dinero privado, más tendrás que controlar el dinero público para que nuestra ciudad sea amable y corrija esas cosas que tienen, que son graves, ¿no? A mí me parecen graves.
Sí, pero tú aludes, y con razón, que cada vez hay gente más mayor, gente mayor. Pero yo también, o sea, lo que he estado comentando si por ejemplo te toca ir en silla de ruedas, como cuando yo me rompí la pierna y demás.
Cuando yo estuve también igual.
¿Qué es eso? Es un infierno.
Bueno, pues dice un oyente, yo también avisé una vez de una papelera rota, solución, ya no hay papelera.
Bueno.
Dice, habrá que preguntar al alcalde si funciona la libreta roja que pasea en campaña electoral por los barrios. Bueno, pues como vendrá pronto el alcalde,
sí, hay que decirle,
todo esto se lo preguntaremos. Sí, se lo preguntaremos. Ahí. Bueno, dentro de otras noticias, porque también hay, ¿no?, estas cuestiones locales, la verdad es que afectan mucho, y es una situación, yo te digo, realmente preocupante, ¿no? Y luego que vas analizando algunas cosas que nos vamos encontrando en el día a día, y que yo creo que merece la pena que le demos una vuelta. Yo creo que el día a día, pero no solamente en Bilbao y en otras muchas localidades, ¿no?, que uno puede encontrarse en su día a día.
Es que lo que hablamos, yo creo que son casuísticas comunes, porque al final hay un tipo que hace los contenedores esos para todo el mundo mundial, ¿no? El País Vasco, ni el Reino de España, ni Italia, ni Austria. Igual que los volantes.
Que tienes que darle el pedal y antes de tienes que tomar un colacao con galletas.
Bueno, esas cosas pues que hay que mirarlas, ¿no?
Sí, sí, hay que echar un vistazo. Bueno, pues por ir concluyendo también con este asunto, es que tengo muchísimos que están entrando mensajes y mensajes, pero bueno, decía otro oyente, decía que la gente mayor no tiene app, no sabe utilizarla, a lo mejor un teléfono y una oficina real con una persona que recoja ideas en las diferentes zonas de Bilbao, también, donde tienes locales, una persona que recoja las ideas, ¿no? A ver, yo creo, no sé, yo, los centros de distrito deberían estar para eso también, supongo yo, que por cierto, te atienden con una amabilidad extrema.
Sí. ¿Eh?
Te atienden con una amabilidad extrema. De eso doy fe, he estado en varias ocasiones últimamente y además, como hay una máquina, enseguida viene alguien a explicarte cómo funciona la máquina. O sea, es una sustitución, pero bueno, pero te lo explica y te lo va haciendo, ¿no? Si queréis, un día hablamos un día de barbaridades que hay en el metro, sin ir más lejos, para usuarios en silla de ruedas, desde no entrar en los ascensores o por el torno hasta la distancia desde el vagón al andén. Sí, hombre, yo creo que las personas con discapacidad que van ahora mismo con sillas de ruedas y demás tienen una dificultad añadida en muchos de nuestros.
Yo tengo una amiga que está en silla de ruedas por una operación muy seria de columna, que esperemos que luego acabará como Lázaro levantándose, porque tiene mi edad, un poco menos que yo, y tiene muy mala leche además, o sea, tiene silla de ruedas y muy mala leche, y cada dos por tres está poniendo quejas por lo que estáis comentando ahora. Por tema de distancia entre el arcén
igual,
y el vagón, por que según en qué transporte público pues no le cabe bien la silla, o sea, y todas esas cosas teóricamente tendrían que estar, bueno, pues hay que tenerlas en cuenta y hay que, ¿no?
Hay que mejorar, tienes el servicio, pero hay que mejorarlo, ¿no? Bueno, el otro día también en un autobús mi mujer, ¿no?, con su madre, pues de a poco se le cayó. Al bajar una parada...
Claro, sí, por la pendiente, por cómo estaba montada la rampa, que lo de la rampa está muy bien.
Bueno, se dio un susto.
Es peligroso, claro, es muy peligroso.
Bueno, pues eso es lo que tenemos. Mira, hoy también había una noticia, porque ayer se publicaba... Va de puntillas, ¿eh? Esta es una encuesta que se publica cada dos años, es la encuesta de necesidades sociales del gobierno vasco. Se refiere al año 2022, ¿no? Es la última que se ha tenido. Esta mañana teníamos precisamente al matemático que se encarga de la encuesta, de este informe. Y es un informe interesante. Primero, porque constata que el 4% de la población de Euskadi vive en una situación de pobreza real, que hay gente que tiene necesidades, lo que supone además que más de 87.000 personas, claro, el 4% son 87.000 personas con nombres y apellidos, que no pueden hacer frente a gastos básicos como la alimentación, el pago de la vivienda, los suministros. Es decir, que tenemos un porcentaje de gente. Sí que es verdad que luego, como dato positivo, es que estamos en uno de los momentos históricos con una reducción más importante, es decir, que ha bajado el nivel de gente con necesidades, pero que todavía tenemos un volumen muy relevante, ¿no? Y luego las diferencias de colectivos, donde los jóvenes pues normalmente suelen ser muchos de los que están más señalados por estas necesidades, por la pobreza, que se estabiliza en las personas mayores, en los pensionistas y jubilados, claro, ellos perciben una cantidad, poco o mucho, pero perciben una cantidad. Y luego, pues hablando de colectivos, el colectivo de inmigrantes, donde hay las tasas de pobreza, pueden llegar al 14-15%, que es menos que otros años, que la encuesta anterior, que era del 19%. Y luego, pues más o menos estabilizado en torno al 2% el resto de los colectivos aquí, ¿no?
Claro, pero como siempre, bueno, yo creo, ¿no?
A quien le afecta esto no le... Además, las estadísticas le dan
además
igual.
Además de eso, pero según lo que subrayes, si tú pones en la noticia un 4% y hemos descendido con respecto a los últimos años, eso, la gente lee eso y dice, bueno, pues no estamos tan mal. Pero si tú dices las 87.000, a cualquier persona con un mínimo de corazón
terrible.
O de entrañas, le dices, jolín,
no,
87.000 personas en esta situación. Entonces,
terrible.
Según cómo se den las noticias y según dónde pongas el énfasis...
Y cuando hablamos de jóvenes y de niños, ¿no?, y infancia, hay que ser conscientes de que la pobreza se hereda y que es muy difícil salir en un futuro de la pobreza. Si de pequeño estás en esa pobreza, eso de los que han vencido a todas las adversidades, ya sabes, pues es uno entre 100.000 millones. Todo eso son películas. La pobreza se hereda, igual que se hereda la riqueza. La mayoría de los que estén hoy fortunas hoy, sus hijos van a seguir siendo, y sus nietos y sus tataranietos, es rarísimo. Todo lo contrario. Todo lo contrario es rarísimo, ¿no?
Pero
entonces hay que ser muy conscientes de que tenemos que estar muy vigilantes para reducir, vamos, en un país que se vanagloria de ser un país avanzado, y verdaderamente lo es, ¿no? Tenemos que seguir actuando mucho sobre estas tasas que tenemos terribles de pobreza para el que les afecta, ¿no? A la persona que está afectada.
Pero si el titular es la pobreza se reduce a mínimos históricos en el País Vasco, cualquier lector o lectora,
pues
te quedas, entre comillas, con la conciencia tranquila y dices, bueno, pues no vamos tan mal. Y luego en letra pequeña, como los contratos chungos, claro, pone 87.000 personas. Claro. Que es lo que estoy diciendo yo. O sea, más allá de todo es cómo transmites tú la noticia, ¿no? Y dónde pones el énfasis.
Yo creo que también... a mí no me disgusta el titular ese. Fíjate que yo soy muy crítico con eso, ¿no? ¿Y sabes por qué no me disgusta? Porque está, toda la sociedad está harta de recibir mensajes negativos de todo tipo. Y cuando se hace algo positivo, que es algo de que estás avanzando en el buen camino, a pesar de toda esa gente que te ha quedado fuera de ese camino, creo que es importante decirlo, porque eso sirve, acércate también, para los que están trabajando.
Sí, sí.
Para nuestro Cáritas, para las empresas que trabajan sociales para acabar con la pobreza, para dar oportunidades a los jóvenes. Yo creo que hay que decir también, con todo lo negro que está detrás de esa noticia, ¿no? 87.000, sí, sí, pero bueno. Lo importante
pero
es
el objetivo, pero el objetivo también será, o sea, concienciar, sí, e intentar que esos 87.000 siga bajando, ¿no? O sea,
hombre,
yo no dudo del trabajo que se está haciendo, ¿eh?
Hombre.
Yo de eso no dudo.
Y en eso está todo el mundo.
Y además es
instituciones
o sea, es de agradecer, claro, en el sentido de que es, yo creo que es de sentirnos orgullosos de
a ver,
lo que
luego,
se está haciendo. Pero,
esto tiene que ver también con las coyunturas económicas, fundamentalmente,
también,
¿no?
También,
claro. Lógicamente, si tú tienes una coyuntura económica favorable y ahora parece que el viento es de cola en estos momentos,
sí, sí, sí,
¿no? A pesar de lo que algunos están enmarronando
todo el día, sí.
A pesar del aceite, a pesar del aceite.
No, a ver, es cierto que hay unos productos, claro, básicos que se han disparado,
se han disparado,
que se nos han ido de las manos y que no sabemos cómo controlarlo. Hoy mismo, que todos los mañanas un oyente nos manda un tótem de las gasolineras, pues claro, tú estás mirando eso y dices, la gasolina a 1,80. O sea, 1,800 y pico.
Sí.
¿Qué significa eso? Que estás cerca de los 2 euros. Mm. Estamos hablando de julio del año pasado.
Sí.
Estamos hablando de cifras ya muy preocupantes, porque eso luego tiene afección,
claro,
directa
en todo,
el transporte.
En todo el transporte. Entonces, todos los alimentos,
bueno, pues,
todo.
Claro que hay todo eso. Pero aún así, lo digo por crecimientos económicos, la macroeconomía dice que vamos a ir bien. Es decir, que se va a seguir generando empleo, etcétera. Podemos luego discutir sobre la calidad y demás, pero... Esto es lo que favorece esta situación.
Y lo que está favoreciendo también es el consumo. Que la gente se ha tirado a coger vida, a comer la vida. Y una parte de sus...
A ahorrar
el
que ahorre
tiene,
el rito.
Claro. Y, pero es que eso también genera una bola de que hace que se mueva toda la maquinaria. Si esa gente no hubiera hecho eso, tendríamos un problema gravísimo.
Hombre,
fue
claro,
el 2007, toda la recesión que tuvimos, el no consumo, ¿no?
A ver, entonces, si tú no das pedales, la bicicleta se cae.
Claro,
la bicicleta se cae.
Entonces, el que tiene dinero, que lo gaste. Porque eso, independientemente de mensajes de otro tipo, ¿no? El que tiene dinero, pues que lo gaste, porque eso sirve para generar riqueza, economía, puestos de trabajo, y para que no se pare esta maquinaria infernal.
Tal y como lo tenemos montado, el tinglado,
claro,
es así.
Es una
así,
maquinaria infernal.
Bueno, pues esta es una de las realidades en torno a esta situación, que bueno, por lo menos estadísticamente... nos dice que algo va mejor, aunque todavía hay bastantes problemas, ¿no?, que atender,
sí,
evidentemente, ¿no? Bueno, yo echando un vistazo a lo que los oyentes comentan, es que tenemos comentarios, todavía tengo el tema anterior todavía. Dice, pues la gente mayor, en cuanto se les regala algo, se las había muy bien para llegar a las diferentes colas. Ah, bueno, que se las arreglan, dice, igual, para llegar a las colas y regalar.
Que según el interés, ¿no?
Bien, dice, no hay ninguna tarjeta de acompañante asociada a la persona que necesita ayuda.
Yeah.
Dicen que están trabajando en ello y que hables con el chofer en el momento en el que esté, y que este te lo entenderá. Bueno, o no, depende.
O no.
Claro, esto es lo que vienen a contar, ¿no? Me mandan aquí la imagen del APP esta de las mejoras, que se puede mandar. Me mandan una plancha de estas. Y los casos de personas separadas mayores de 50 años que tienen que vivir en una habitación alquilada. Yo aquí, por ejemplo, creo que también hay que hacer una revisión de esto, porque en el alquiler de los pisos...
Bah, es una locura.
Pero una auténtica locura. El otro día me contaban el caso de una gente que están viviendo 9 personas en un piso.
Jo.
Yo no sé ese piso cuántas habitaciones tiene, pero creo que no tiene 9.
Los pisos patera.
No.
Entonces, claro, y están pagando alrededor.
¿No?
Pero Isidro,
9, 12 personas,
Isidro, están pagando cerca de 400 euros.
Eso hay que controlarlo.
9. Cerca de 400 euros.
Claro.
Dices, oiga,
hombre,
alguien tiene que revisar esto porque
hombre,
no
hay
es
que
normal.
Revisarlo, pero vamos.
Esa que se denomina casa patera.
Hay que perseguirlo.
Me parece realmente escandaloso.
El tema de la vivienda
escandaloso
ha salido unas cuantas veces
es
aquí,
escandaloso.
¿No? O sea, primero, por cultura en general, en este país se tendía o se tiende, ya no sé si es en pretérito o en presente, a comprar más que alquilar. Se dijo lo de que no, porque el alquiler también está muy bien, tal, pero claro.
Bueno, hay que tener pisos de alquiler.
¿Cómo te metes en un alquiler?
Alemania, los pisos baratos, es, o sea, alquiler, etc.
Una persona sola en un alquiler de, yo qué sé, 1.200 euros.
No puedes, hombre.
Bueno, pues.
Que sí, tampoco sí, es tan raro, ¿eh?
No, no, pero hay que ganar mucho.
Ahora, iban a
no,
Madrid,
no, pero te quiero decir.
Hay que vivir, ¿eh?
Que mi barrio esté el extra radio,
unas
pisos
amigas,
de 1.200 de.
Cuando unas amigas nuestras, actrices, cómicas, a las que queremos llevar, pues. 3 días han pillado filón en Madrid para rodar algo, para alguna serie o algún rollo. Y entonces colocaron ahí en el Instagram. Vamos a Madrid. Necesitamos un sitio donde podamos dormir y que no nos cueste más que lo que vamos a ganar.
Claro, claro.
Y los cómicos de la legua, la vida sí, igual.
Claro,
¿no? Y
encima... Bueno, otro oyente que dice, estáis hablando de cómo estamos arquitectónicamente. Pues yo no estoy de acuerdo, dice, del todo. Dice, siempre hay cosas que mejorar, pero habéis andado por París, Madrid, Estrasburgo, estamos años luz por delante. Yo iba con el carro del niño y pensaba en el que tenía que ir en silla de ruedas, cuando echaba de menos a los que nos planifican aquí las calles y todo se puede mejorar. A ver, que estamos mejor que muchos lugares, no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda, porque también esa experiencia la he vivido, ¿no? Y hay lugares que son infernales, infernales. Pero no obstante, hombre, ya... Demos el pasito.
Hombre, yo diría que lo que estamos haciendo es una crítica constructiva.
Constructiva,
¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no?
Sabemos dónde estamos,
no es acerada,
y nos sentimos orgullosos.
Bueno, hacemos paréntesis.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vivica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vivica. En El Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Llega al Teatro Arriaga Plátanos, Cacahuetes y lo que el viento se llevó. José Troncoso dirige esta fascinante historia sobre el dorado Hollywood de los años 30 y el reparto es de lujo. Gonzalo de Castro, Pedro María Sánchez, José Bustos y Carmen Barrantes. Plátanos, Cacahuetes y lo que el viento se llevó. Del 14 al 17 de septiembre en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Del 13 al 17 de septiembre te esperamos en Guecho con la mejor música de la mano de la 39ª edición del Festival de Folk de Guecho. Conciertos de abono en Musique Barri, con Evia, Valerie y Ecumé, Las Migas, el homenaje a Kepa Junquera, Silvana Pérez y Auspós. Conciertos gratuitos en la playa de Ereaga con Mago de Oz y La Pegatina. Y en la plaza Estación de las Arenas, Faltriqueira, Ses, Basquerí y mucho más. Entradas ya a la venta en Red Cuchabán, Musique Barri y Romo Culturechea. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso en el 605-167-187 o en trademur.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en tiempo de tertulia y muy animada hoy la tertulia, sobre todo para los oyentes que no hacen más que mandarnos mensajes. Alguno que nos dice, el 5% de las estaciones de metro de Madrid están preparadas para personas con problemas de movilidad. No hay ninguna calle en el centro con rebaje en los pasos de cebra. Dice, voy habitualmente a esa ciudad. Sí, no, hay algunos lugares que son de llorar, terribles. ¿No?
Y de porquería en la calle. O sea, Bilbao, bueno, estamos en la segunda ciudad más limpia de España. Hay según ciudades... dicen, siempre gana una que se llama Oviedo. Sí. Claro, que es la bombonera, es pequeñita, no, bonita.
No sabemos si existirá o no.
Yo sí, la quiero mucho esa ciudad, me encanta. Pero joder, es un mini Bilbao, pero joder, aquí es más fácil de mantener, de limpiar y de controlar, bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, hay diferencias, hay muchos lugares que son un desastre, ¿no? Un desastre.
La número uno es Oviedo.
No, sí, pero de cualquier manera, a ver, cuando aquí lanzamos una crítica, tampoco entiendo yo, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, o sea, eso no quiere decir que no sepamos y aceptemos y nos parezca fenomenal todas las mejoras que hay. Pero bueno, si podemos mejorar más, pues bien para toda la comunidad, ¿no?
No,
digo yo.
Yo creo que es eso, yo creo que lo mejor es la mejora continua. Me ha parecido siempre, en todos los ámbitos de la vida, criticar, la mejora continua.
En criticar por criticar, sino decir, oye, mira, pues vemos esto, que tiene que estar más
luego,
preparado.
Hemos hablado, hemos dado soluciones.
Y una cosa.
Hay que rebajar los bordes y dejar los alicatados, que decíamos aquí, mira la palabra alicatado.
Sí, pero Isidro, y luego también, aquí estamos exigiendo nosotros a la administración, pero luego también tenemos que exigir nosotros.
Efectivamente.
Te digo porque yo, por ejemplo, el otro día me encontré dos papeleras concretamente abiertas y destrozadas, ¿no? Uh-huh. Y dices, eso no lo ha roto ni el alcalde ni los servicios municipales. No. Eso lo ha roto algún ciudadano o ciudadana que ha ido por allí.
Los vándalos. Sí.
Nada más. Yo, por ejemplo, que tengo perro, ¿no? Voy por la calle. Es que me da vergüenza cuando me encuentro la porquería de otro perro.
Pues yo, mira, ahora que has dicho
no recogida, por ejemplo.
Mira, ahora que has
me
dicho
da vergüenza.
Eso,
y yo tengo perro y voy, es más, es que si me miro el bolsillo yo tengo bolsas ahora mismo.
Bueno, pues atiende. Ahora que has dicho eso, me ha llamado la atención porque esta última temporada, no digo yo que tenga que ver con nada en concreto, pero en general yo siempre he visto la porquería de los perros recogida y esta última temporada ha habido... en varias ocasiones, igual 4 o 5, que me he encontrado la porquería en medio de la acera.
Pues a mí, particularmente, me da vergüenza, como ciudadano me da vergüenza, y yo tengo perro y procuro recogerlo. Digo,
la ciudad la hacemos entre todos.
El otro día, por ejemplo, y fuimos dos los que reaccionamos, una persona cogió y tiró
un papel
al suelo.
Sí.
Al suelo, ¿no? En el metro. Eran dos chavalas y una de ellas tiró, pues en lugar de, como no acertó a la papelera porque lo tiró de lejos, cayó al suelo y le dijimos, perdona, se te ha caído algo.
Y las chavalas pensarían, estos viejunos,
pesados y tal. Bueno, pero a ver, es que yo creo que tenemos que empezar a hacer eso.
El hacer eso
pero lo mismo, que agradecería que me llamaran la atención si yo tengo un comportamiento incívico, pues que me llamaran la atención. Me parecería lógico.
Sí,
pero eso no está preparada la gente para eso. En estos momentos, además, te puedes encontrar con un ojo reventado con algún tarado.
Sí, es cierto, es cierto.
Solamente ver la crispación que hay conduciendo, la gente cuando va conduciendo. Personas normales que se transforman, se meten en el coche y no sé qué les pasa por la cabeza, que se vuelven locos. Y estamos viviendo crispación, y es una crispación que ha aumentado a raíz de la pandemia que hemos vivido. Yo no tengo datos de eso, pero estoy convencido. Esos 2 años que hemos pasado nos han afectado al coco a todos los ciudadanos.
Seguro.
Y nos han hecho más violentos, más tiros para adelante, y el mundo que tenemos ahora es más complicado, ¿no?
Sí, de alguna manera porque, que yo no me dedico al tema de la sociología, pero hemos socializado menos, nos hemos encerrado más en nosotros mismos, ¿no? Seguramente tiene que ver con eso. Pero a raíz de lo que estábamos hablando, de la limpieza o del tirar papeles en el suelo, luego siempre se achaca o se comenta, y con razón, que es muy importante la educación. Y yo que soy de ese ámbito, digo que sí. Pero curiosamente, yo no lo entiendo, porque nosotros, o sea, los profes y profas, trabajamos muchísimo ese tema. Chaval que no sé qué ves, yo no les dejo salir nunca a mis chavales hasta que la clase no está recogida, de un papel en el suelo, digo, a ver, en Euskeleta, Artur y tal. Pero que no le he tirado yo, y digo, es igual. Entre todos recogemos lo que entre todos y todas hemos, o sea, recogemos. Bien. Y luego bajas al patio y ellos mismos, habiendo papeleras, o sea... Yeah. Pues la gente de limpieza alucina con la cantidad de bolsas porquería que tiran al suelo.
Sí.
Y tú les estás educando en que no, hombre, estamos entre todos en el quejal.
Pagar el gobierno va a ser que pedir un viaje a Japón de todos nuestros niños para que
pero a mí eso me llama la atención, o sea, porque...
¿Cómo limpian, recogen, hacen su obra antes de entrar?
Yo creo que al final es que no tenemos el concepto de que... O sea, ese territorio es nuestro.
Es nuestro. Es
nuestra casa sí.
Claro, y el otro también es nuestro.
La gente no se le ocurre, o sí, pero luego lo recoge, ir tirando papeles por el salón de su casa.
Sí.
No creo yo que nadie haga eso, no sé. Igual sí, pero bueno, como lo tienes que recoger tú también, ¿no?
Bueno, pues que también hay responsabilidades propias.
Sí,
sin más, hay responsabilidades propias. Bueno, nada, se nos ha ido el tiempo ya, ¿no? Sí, vamos a hablar de cuestiones así, de otras cuestiones iba a sacarlas, pero bueno, yo creo que está bien de vez en cuando hacer una de estas.
Esto es parte de la vida.
Un guiño de estas características. Por cierto, que también hay, mira, hay una situación que sí me gustaría comentar, porque ahora que estamos todo el mundo con la fijación con Marruecos, lo que está pasando. Ya. Es que el temporal que ha pasado por Libia ha dejado 2.000 muertos y 5.000 desaparecidos. Y esto es para que veamos también, yo suelo decir, y ayer lo comentaba, que las catástrofes naturales tienen poco de natural, ¿no? Que depende luego muchas veces de cuál sea el nivel de desarrollo de los propios lugares por los que esa tormenta que ha dejado 30 muertos en Grecia, Bulgaria, etcétera, en el centro de Europa, de repente se desplaza a Libia y ha generado una barbaridad, una tragedia descomunal.
Sí, pero como muchas veces no es más cómodo no hacer análisis serio del tema, ¿no? Se dice aquello, hay pobres, además de que viven en esa situación, pobrecillos, es que les toca todo, parece que les ha mirado... parece que les ha caído una maldición, claro.
Está como hace 700 años.
No tiene causas estructurales. ¿No?
Entonces, terrible. Y luego hay periodistas, periodistas que son la leche, ¿no? Ayer, en un canal de televisión, un informativo... Hay un arquitecto, un prestigioso, y entonces le pregunta, bueno, en Japón, ¿qué hubiera pasado si hay un terremoto así? Y el arquitecto, ¿cómo hace esa pregunta? El arquitecto sonríe y dice, bueno, pues posiblemente no hubiera muerto nadie. ¿Por qué? Porque todos los edificios, claro, comparar viviendas de hace 700 o 1000 años, la forma de hacer, adobe, donde están ubicadas, etc., con las construcciones modernas, con países como Japón, de los más avanzados del mundo, que encima están preparados para los movimientos sísmicos, pues no son comparables, ¿no? España, el sur de España, tiene un problema con una normativa que hay y demás, que ayer estuve ojeando y demás, que es caduca, o sea, está obsoleta entera. Está obsoleta entera y tenemos toda una zona sísmica entre Granada, Málaga y toda una zona y de una falla, alguna historia de estas, y no se han tomado medidas también para que todas las construcciones sean efectivamente hechas bajo el sistema de protección que hay para...
criterios
para
antisísmicos, sísmicos, claro. Bueno, pues lo único que imagínate en los niveles de poco desarrollo y demás, donde todavía se ha estado construyendo.
Estamos hablando de que hay un terremoto con casas y edificios y todo preparado y servicios de 700 años atrás.
Sí, nos dice un oyente que lo de Libia es para que veamos lo bien que dejamos las cosas la OTAN. ¿Eh? Oye, qué niquelado. Era el país más desarrollado de África.
Sí.
Yo recordaba que la irrupción que hizo Occidente precisamente en Libia para acabar, asesinar a Gaddafi, y demás, y supuestamente llevarles la democracia, lo que ha dejado es un Estado fallido.
Es un
Estado donde ahora mismo no hay un gobierno, porque los datos que estamos dando es de una parte del país que está controlado por alguien que tiene referencia, pero el resto no. Y alguna vez he contado aquí a otros casos, porque cooperantes que han ido a la zona y con los que he podido hablar y demás, pues me han estado recordando que los que antes eran los traficantes de seres humanos, ¿no? Pues ahora se han convertido en guardacostas en algunas zonas del país. O sea, dices, es que aquello es un
esto.
Y ahora dime tú, a ver si va a haber la movilización mundial que está habiendo con Marruecos, aunque luego Marruecos tenga sus pegas de que no acepta, no sé qué.
Sí.
A ver si va a ocurrir lo mismo con Libia. A ver si va a ocurrir lo mismo. ¿No? A ver cuántos van a dar hoy, van a levantar la voz y decir, oye, que sí, que nos vamos a Libia, la hostia, la UME, no sé qué. A ver cuántos van a hacer eso. Eso es lo que también me llama mucho la atención, ¿no? Porque aquello lo dejamos así, niquelado, como dice el oyente,
niquelado.
Claro, es que te...
Pero ha sido la historia, toda la historia de todo ese norte próximo a nosotros, ¿no? De África ha sido igual, ¿no? El Shah de Persia, un dictador, etcétera, sí. Las chicas iban con minifalda, las mujeres a la universidad. Con el Shah, era un facho, un sátrapa. La formación estaba a nivel de todos, etcétera. Hay un golpe de Estado, todos los jóvenes manifestándose contra el Shah, hay un golpe de Estado, joder, y aterriza Khomeini, y se acabó la diversión. Y ahí sigue todo aquello. Igual, tenemos que mirar a esos países con otros ojos, ¿no? Y esa idea que tenemos nosotros de democracia, etcétera, allí en esos países tienen su forma de organizarse, que nos puede parecer bien, mal, regular, lo que como queramos, ¿no? Pero no hemos sido respetuosos con las cosas que y estamos ahora, y sobre todo... Estados Unidos, la política que ha llevado, tanto en América Latina como en todo este norte que nos ha dejado aquí todo el marrón a todos los vecinos, ¿no?
Bueno, Estados Unidos
ha sido catastrófica.
Y también un poco
bueno, y también
Europa, ¿no?
Aquí también,
o sea,
claro, evidentemente
final...
también les ha interesado a algunos.
Bueno, pues sí. Nada, estaba observando algunos de los comentarios, que todavía hay, nos quedan muchos, evidentemente. Dice, vivo al lado de un estanco y el plástico de la cajetilla va al suelo. Y hay una papelera enfrente,
sí,
a dos metros.
Sí, lo que hemos comentado.
Pues sí, por claro. Eso. Y otro que dice que los,
yo vivo en Bailén, los trabajadores, nuestra, ¿no?
Los trabajadores de limpieza lo dejan como un sol, pero a media hora está de pena. Somos unos cochinos. No, es que hay una responsabilidad individual, también muy, muy grande. Y por cierto, porque estamos ya al final, pero acaba de salir una noticia que un policía del 1 de octubre, estamos hablando de 2017, ha denunciado el beso repentino y no consentido de una mujer durante el dispositivo contra el referéndum. Hay fotos de aquello, de aquel beso.
¿No será que está intentando?
Lo dejo.
Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, dice un amigo mío.
Ahí lo dejo.
Igual hay una historia de amor detrás, ¿no? ¿No será que está intentando localizar a esa mujer?
No,
es una denuncia formal.
No, es una denuncia formal.
Lo voy a frivolizar, por Dios.
Que esto tiene... No, que es estas cosas...
Bueno.
¿Trae cola?
Esto trae cola, claro que trae cola. Sí, sí. Es que aquellas imágenes se produjeron, las hubo, hay testimonio. Y es un policía del 1 de octubre denunciando ese beso, dice, repentino y no consentido, de una mujer durante el dispositivo contra el referéndum de 2016. Bueno, pues nada. Que lo dejamos en puntos suspensivos, que mañana tendremos más tiempo de reflexionar. Es Columbia, me espero usar Roche, que tengas buen día.
Igualmente.
Es que regas con Isidro Lezgaray. Venga, buena jornada. Bueno, pues con Arnoia Rehabilitación, que hemos llegado ya al fin de nuestra tertulia.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.